Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Estamos en Radio Lee, esto es Temple y Pureza y vamos a hablar de flamenco, de buen flamenco. Luis Ibarra, buenas noches.
Buenas noches a ti, Mila, y a todos los oyentes. Buenas tardes, si nos escuchan en podcast, porque estamos en todos los espacios, en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon Music, en Alexa, en todos sitios. Y por supuesto en la página web de Radio Lee y en la aplicación de Radio Lee en el móvil. Un placer estar con todos vosotros.
Hoy vamos a hablar de la guitarra, pues, pero no una guitarra cualquiera, ¿no?
Efectivamente, lo hemos titulado Torea la guitarra. Vamos a hablar de guitarra y de toreo, de compositores que se han inspirado en la fiesta nacional para crear obras tan emblemáticas como Tauromaquia y algunas de Manolo Sanlúcar, y algunas un poquito más desconocidas, pero que también tienen muy presente el mundo del toreo. Por ejemplo, la obra de Vicente Amigo está plagada de composiciones dedicadas a toreros. Hemos dedicado algún que otro programa a algo similar, poniendo quizá más énfasis en el cante. Se le ha cantado mucho a Rafael de Paula, a Curro Romero, a Manzanares, a todos esos toreros de arte, de inspiración, a Belmonte, a Gallito, a muchísimos, que hay una correlación entre estas dos disciplinas artísticas, el flamenco y el toreo, la tauromaquia, desde la propia composición, digamos, del espectáculo, ¿no? Ese de menos a más, ese recibir con el capote, como el cantaor empieza un alleo para entonar el cante y termina rematando en lo más alto, y el torero termina pues matando al toro en el punto, digamos, máximo donde todo eclosiona y confluye. Hay correlación en la propia construcción de una faena y de, por ejemplo, un cante por seguirillas, también en cuanto a la temática, ¿no? La presencia de la muerte, la convivencia de la muerte, de lo dramático, con la absoluta alegría, se produce también en ambas culturas. Y desde luego hay muchos toreros que han sido cantadores que querían ser toreros, banderilleros, picadores, digamos que son dos culturas que andan enredadas desde el nacimiento de cada una, y entonces tiene sentido que hagamos este programa. Y además, Mila, aquí hay una querencia personal, y es que el otro día en la Feria de Sevilla tuve la fortuna de estar el día del rabo a Morante, y entonces yo no soy un entendido de toros, lo digo ya, tampoco he sido nunca excesivamente aficionado, pero de vez en cuando voy a hacer alguna corrida. Ahora en San Isidro he ido a muchísimas, porque también he hecho crónicas de ambiente y demás. No soy ningún experto en toros, pero yo en esa plaza vi a alguien expresándose a través del capote. También Juan Ortega, el otro torero que toreó ese día, estuvo maravilloso con el capote. Yo vi a alguien transmitir, contar cosas, hacer una verdadera obra artística. Incluso cuando clava la espada, mata al toro, dio con tres muletazos más y el toro cayó muerto al lado suyo. Parecía un cuadro, parecía una verdadera manifestación artística, y yo, te lo digo claro, nunca me había emocionado en los toros. Había visto cosas que me habían gustado, más o menos, pero yo nunca me había emocionado en los toros, y allí me emocioné y allí entendí, sin entender, un montón de cosas. Así que, si te parece, vamos a empezar con cante, y ya luego nos metemos en guitarra, con cante dedicado a Morante de la Puebla, en la voz de José Luis Pérez Vera. Esto pertenece a su primer disco, Tierra Prometida. Él es de Hinojo, aunque vinculado a Sevilla y al Rocío, que ahora hablaremos también del Rocío. Sí. Se llama Bronce y Campana, unas cantiñas para Morante de la Puebla.
Morante tiene el duende, bronce y campana, se acuerda de Sevilla y de Triana madre. Y de Triana.
Morante tiene el duende, bronce y campana.
Morante tiene el duende, bronce y campana. Se acuerda de Sevilla y de Triana.
Qué poderío mare, qué poderío. Nació el arte en la Puebla, Puebla del Río. Soñaba con la marisma, cerrado ganaderos, con sentarse un día en el trono del que rey de los toreros, el hilo de Sevilla sobre el albero, Bermonteo Celito, Curro Romero, Bermonteo Celito, Curro Romero. Hace la vía, que poco importa la muerte, que bella se hace la vía. Morante de la Puebla tiene un vestido tabaco de hilo blanco, quitar sentido, quitar sentido.
Sombrero de la ancha cayó al albeiro y era toda Sevilla. Que sueño cargará vía. Morante tiene el puente, bronce y campanao, se acuerda de Sevilla y de Triana, y de Triana Mare, y de Triana.
Morante tiene el duende, bronce y campanao. Mare, qué poderío, nació el arte en la Puebla, Puebla de Río, nació el arte en la Puebla, Puebla del Río.
Bronce y campanas, unas cantiñas de, como tú decías, de José Luis Pérez Vera, que nos cuenta todo lo que siente en cuanto al toreo de Morante, uno de los grandes, de los más grandes, por lo menos en Sevilla. Este torero de la Puebla es lo más, de lo más.
Y en Madrid también,
en Madrid también, ¿no?
Indigna cuando no quiere hacer nada con el toro porque el toro no es bueno, pero también emociona cuando pega un capotazo y bueno, y es alguien que genera esos debates, creo que también...
Es muy curro Romero, entonces, ¿no?
Efectivamente, se parece a Curro Romero en eso, sin yo entender, lo repito demasiado, porque es un mundo... En el toro pasa como con el flamenco, que la gente que no entiende va con mucho respeto porque tiene miedo como a meter la pata profundamente. Yo cuando veo a alguien hablar de flamenco... Que venera al flamenco, que le tiene mucho respeto pero que no entiende, siempre lo primero que dice es: yo no entiendo, pero, como para expresarse ya con un poquito más de libertad, pues en el toreo sucede algo similar, ¿verdad? Quien no entiende demasiado, como es el caso, siempre va un poquito de puntillas porque no quiere meter la pata. Pues yo no entiendo, pero sí que es cierto que he visto a aficionados indignarse con Morante el otro día, en en el primer y segundo toro que tuvo en las ventas. El otro día también lo volví a ver en la corrida con el Juli y con Tomás Rufo, y desde luego ya ahí sacó un poquito el capote, y ya la gente, cuando decidió que iba a torear con el capote, que sí que iba a torear desde el centro de la plaza, pues ya la gente encendida, ¿no? Y creo que eso es muy sano, y creo que la tauromaquia está muy viva por eso precisamente, porque existe esa polémica, ese debate y esas figuras que hay gente que paga 60, 70, 80, 100 euros de entrada por ver a ese tío, incluso que han ido desde muy lejos para ver a ese hombre. Entonces creo que eso hace que un arte, una cultura esté viva. Y hablando de arte y cultura, Mila, y hablando de José Luis Pérez Vera, que era quien escuchábamos, estamos en pleno Rocío, mañana sí, día grande en el Rocío, ¿verdad?
Efectivamente, en esta madrugada de domingo a lunes llegará un momento en el que la Virgen del Rocío salga a la calle, empieza a visitar las diferentes casas de hermandad, diferentes sin pecados que se acercan a ella, y el bullicio se hará. Yo digo que es una noche muy larga, muy larga, muy larga, o es un día que empieza muy temprano, muy temprano, muy temprano, porque todo depende de a qué hora salga la Virgen.
Pues mira, vamos a irnos ahora muy cerquita del Rocío, pero cruzamos un poquito de marisma, seguimos el río Guadalquivir y llegamos hasta el final, hasta Sanlúcar de Barrameda.
Olé.
Allí nace una persona que en el año 88 hace historia después de haber hecho historia en múltiples ocasiones, porque en el año 88 tenemos a un Manolo Sanlúcar, que es quien ya está tocando en pleno poderío, ¿no? Con una capacidad técnica increíble, compositiva más todavía, ha creado un universo propio lleno de raíz pero lleno también de alas. Establece, digamos, el concepto de falseta muy bien armado que sigue en otro guitarrista, es el maestro directo de muchísimos, como por ejemplo el grandioso Vicente Amigo. Y Manolo Sanlúcar, desde luego, se convierte en una referencia que llega a su culmen en el año 88 con Tauromaquia, un disco que se adentra en la cultura del toreo desde el campo, desde la nacencia, que es esto que suena, que aquí retrata el campo andaluz, la ganadería, uno ve el toro, suena José Mercé de fondo. Y después, bueno, pues iremos comentando un poquito más el disco a medida que avance, pero nos adentra por los caballos, la oración en capilla de los toreros, hasta llegar, bueno, pues a acontecimientos como Maestranza, esa plaza de Sevilla, o Puerta del Príncipe. Pero vamos a quedarnos con Nacencia.
Queda uno como en un estado intermedio ahí, en un ambiente distinto, porque te elevas del suelo y te vas manteniendo en el aire cuando estás escuchando esta guitarra.
Manolo Sanlúcar es uno de los mejores guitarristas de toda la historia, diría, del flamenco y de la música contemporánea mundial, ¿no? La capacidad compositiva, el conocimiento que tiene también del instrumento y de lo que representa el instrumento y hasta dónde se puede llegar con el instrumento. Hay toda una filosofía armada alrededor de esas seis cuerdas, de esa madera, y una persona con afición por la pintura, con afición y con delicadeza hacia el arte global, ¿no? Él tiene conocimiento también de música oriental, ha acompañado al cante de los mejores, ¿no? Desde Agujetas hasta, bueno, mencionar a Curro Malena, a todos, ¿no? Ha acompañado a todos los grandes de su generación. Y después con la guitarra hacia adelante, pertenece a esa generación de Paco de Lucía, de Serranito, en la que tan complicado era destacar, pues él es una referencia capital desde Sanlúcar de Barrameda, pasando por Sevilla, Madrid, Tokio y el mundo entero. Tenía conocimiento de música oriental, tenía conocimiento de música sinfónica, y ahí está, por ejemplo, esa Medea, que es otra obra maravillosa, pero sí que es cierto que todas esas referencias confluyen en Tauromaquia y dejan piezas como esta Oración, que es una rondeña que nos lleva a la intimidad del torero antes de salir al ruedo.
si estamos hablando de guitarra y estamos hablando de toreo, hay un sitio que tenemos que visitar, ¿no?
Hay muchos, y muchos de ellos los estamos visitando, ya, pero en Madrid, uno, en Pamplona.
Hay
en...
uno que no puede faltar.
Bueno, y más estando tú y yo aquí, tenemos esa querencia, somos de Sevilla, y esto es Maestranza, ¿no? Una plaza con un señorío, con un silencio, con una forma, te diría, de crear. Por ejemplo, yo creo que lo que sucedió en Sevilla durante la feria con Morante tenía que ser ahí, ¿no? Tenía que ser con ese silencio, tenía que ser con Juan Ortega, con el Capote, que dieron una clase magistral, tenía que ser... De esa forma, en ese espacio, y yo tenía la sensación de que todo el mundo estaba allí a una misma cosa, ¿no? Esos goles a tiempo, esos atuendos, ese celebrar después en la Feria de Sevilla. Era toda una cultura, una atmósfera que se respiraba, toda una democracia, ¿no? Como la plaza, esto sucede en todas las plazas, pero como es la propia gente la que junto al torero gana el rabo, ¿no? Porque lo piden, porque lo reclaman, y la presidencia pues lo ofrece. Así que Manolo Sanlúcar, en quizá la pieza más emblemática de Tauromaquia, nos lleva hasta la del Amarillo Albero.
Thank you.
La de cosas que hemos ido diciendo mientras escuchábamos este Maestranza.
Que si nos lleva a Sevilla, que si es música cinematográfica, para un documental, para una obra audiovisual. Totalmente. Se pueden decir muchas cosas. También cómo se empapa esta obra del nacionalismo musical, ¿verdad? Porque tiene algo de Falla, de Albéniz, de toda esa música clásica, según Andalucía, que recoge perfectamente también en su guitarra Manolo Sanlúcar, con una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Bueno, es el guitarrista de las cosas sensibles, de los paisajes, retratista de emociones muy complejas, de sitios, de plazas. Él le toca el puerto de Málaga con una malagueña y suena Málaga, y suena al mar, y suena al agua, y suena absolutamente todo. Así que, para despedir esta obra emblemática del año 88, Tauromaquia, de portada icónica, con ese torero desdibujado, bueno, es una auténtica genialidad en la que está, por ejemplo, de fondo José Mercé, como te decía antes, el Indio Gitano, en otro sitio, unos coros por fandango que son una brutalidad. Pero yo me quiero ir con Puerta del Príncipe. Vamos a escuchar aquí la que se incluye, la que hace para Tauromaquia, aunque después quizá la más popular es la Puerta del Príncipe que hace en la película de Carlos Saura con Diego Carrasco. Aquí nos vamos a ir a la original. Puerta del Príncipe por Alegrías, por supuesto.
Thank you.
bailando en la silla que estoy, ¿eh?
Bailando, pues vas
y
a continuar.
Moviéndome, y es que esto te levanta, vamos.
Esto te levanta como te levantan los buenos toreros. Y ya decimos que este programa es de flamenco y vale tanto para el que le gusta el toro como no le gusta absolutamente nada, ni ha ido ni tiene ninguna curiosidad, porque al final es la música lo que está por delante, ¿no? Está contando la vida, la muerte, la cultura del toreo, pero está contándolo a través de la música. Por eso creo que es un programa para cualquier oído muy, muy amable. Y más cuando entra la guitarra de Vicente Amigo, como vamos a escuchar a continuación. Nos vamos a adentrar en unos pocos toques de guitarra con cante, porque el cante tiene un protagonismo esencial y la letra en la obra discográfica de Vicente Amigo. De hecho, él mismo canta en algunas de sus composiciones, por ejemplo, en el Requiem, además de estar Pedro el Granaíno, Rafael Dutrera, Miguel Poveda, Niña Pastor y otros artistas, está él cantando, ¿no? Él canta, él compone, y cuando digo compone no solo me refiero a la música, sino también a la letra. Él escribe sus propias letras, muchas de las letras que cantan también los intérpretes que van con él. Y él es un grandísimo aficionado a los toros, que, bueno, por ejemplo, el último concierto en el que yo lo vi fue en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Teatro de la Maestranza. Le dedica el concierto entero a Pablo Aguado, que además estaba en el público, sin esperarlo de pronto dijo eso. Vicente Amigo no sabía que Pablo Aguado estaba en el público y se generó algo, pues bueno, el chaval se quedaría, entiendo, impactado desde el patio de butaca, ¿no? Va a un concierto y de pronto le dedican el concierto. Y es cierto que Vicente Amigo va en su moto por un montón de pueblos y ciudades de España buscando a los toreros que le gustan. Y él le ha tocado a Talavante, esa pieza tan conocida de La luna de Talavante está llorando, sea, no recuerdo bien la letra, ¿no? Pero es una letra, bueno, pues muy, muy reconocida, la han escuchado en la voz de Pedro el Granaíno, pero tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo dedicado al mundo del toreo. Por ejemplo, en el año 1995 publica un disco, ya había grabado en el estudio Vicente Amigo, pero él publica Vivencias Imaginadas, un disco maravilloso para que lo escuchen. Y él siempre se ha rodeado de muchos y muy buenos cantaores, ¿no? Por ejemplo, aquí le acompaña Duquende, son unos tanguillos, y le está tocando a un torero de Córdoba. Se llama De Blanco y Oro, a Juan Serrano. Juan Serrano, por si no lo conocen, es finito de Córdoba. Pues a él van estos tanguillos con Duquende al cante.
flamenco en Radio Le. Temple y pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hoy la guitarra está siendo la protagonista en este Temple y pureza, porque hoy torea la guitarra en Radio Le. Luis Ibarra, mucho por delante, mucho hemos escuchado y estamos disfrutando a tope.
Muchísimo por delante. Si alguien quiere escribirnos a nuestras redes sociales, están abiertas en Twitter, @templepureza, y en Facebook, Temple y Pureza Radio Le. Ahí estamos para lo que quieran, y si quieren volver a escuchar este programa u otro cualquiera, estamos en la página web de Radio Le, en la aplicación de Radio Le en el móvil y en todas las plataformas digitales. Temple y Pureza, Radio Le, y ahí estamos, que este programa tiene ya más de 30 años, Mila, que...
Sí, sí.
Que suena,
de hecho,
que suena.
De hecho, Puerta del Príncipe, que hemos escuchado, de Manolo Sanlúcar, fue una de las sintonías antiguas de Temple y Pureza, por ejemplo.
Es una composición emblemática de, bueno, de los años 80, ahora estamos en los años 90-2000, porque es en el año 2005 cuando Vicente Amigo publica Un momento en el sonido, Un momento en el sonido. Y ahí se incluyen piezas como Campo de la Verdad, una bulería en la que Vicente Amigo no está solo, sino que le acompaña un sevillano para el que hace no demasiado grabó todo un disco, le produjo un disco, que es Potito, cantador, bueno, un niño prodigio en los 90 y después ya una figura consagrada del flamenco, del cante canastero, camaronero, pero con sello propio. Campo de la Verdad. Thank you.
campo de la verdad, pues ahí estaba.
Efectivamente, del disco Un momento en el sonido. Vicente Amigo, discos buenos tiene muchísimos. Sucede como es de los pocos músicos que te vayas donde te vayas, te vas a encontrar composición, una calidad técnica enorme. Sin embargo, no un guitarrista técnico, en el sentido que Vicente Amigo, si no llega cómodo a una nota, no fuerza, ¿no? En su guitarra no hay ningún sonido forzado, no hay estridencia. Lo que sí hay es un sonido propio, un sonido particular que otros han tratado de copiar, pero que tiene el sello de Vicente Amigo, ¿no? Uno escucha de lejos esta guitarra y sucede como cuando escucha a Manolo Sanlúcar, a Rafael Riqueni, Paco de Lucía o Paco Cepero. Tienen sonidos propios, ¿no? Unos más desarrollados, otros menos, unos con más repertorio, otros con menos, moradito, en fin, hay muchos guitarristas, digamos, en esa línea de crear una arquitectura propia, pero desde luego es quizá lo más difícil en el arte, que se te reconozca, que se te reconozca. Y a Vicente Amigo se le reconoce y mucho. Azules y Corinto es otra bulería del disco Paseo de Gracia, donde está con Niña Pastori, donde está el autorretrato de Enrique Morente. Un disco también para que lo escuchen al completo, porque tiene muchísimos rincones en los que refugiarse. Por ejemplo, Azules y Corinto, donde Vicente Amigo, de nuevo, no está solo, sino que está con Rafael Dutrera, quien habitualmente le acompaña en todas sus giras por todo el mundo, porque Vicente Amigo llena el Teatro de la Maestranza de Sevilla, pero también el Teatro de Córdoba, llena el Teatro Real de Madrid y llena Moscú, Pekín, Nueva York y donde lo programen. Aquí está con Rafael Dutrera y Nani Cortés, por Bulerías.
Thank you. cielo viendo torear. Hey. Rafael y yo y los amigos tocamos el cielo viendo torear. Hey. José Mari Manzanares, Plaza de Linares, nos va a matar. Con ese arte de amor y fuego, hey, que nos vino a dar, que nos vino a dar. Ese era de esos toreros y del alma mía que se va con ellos.
Estamos a punto de cruzar el Ecuador de nuestro programa. Seguimos hablando de guitarra, seguimos hablando de toreo, del arte en el toreo.
Efectivamente, y ya muy poquito lo que nos queda de Vicente Amigo. Solo una cosita más de su último disco, Memoria de los Sentidos. Yo creo que Memoria de los Sentidos es un título perfecto para la idea de guitarra y de composición que tiene Vicente Amigo. Por ejemplo, en ese disco se incluye una soleá muy rara, pero que suena soleá, que se llama Sevilla. Y es rara porque está en un tono que no existe. Y está en un tono que no existe porque los padres de Vicente Amigo, cada uno es de un sitio. Él nace en Guadalcanal, se traslada a Córdoba, y su madre le decía que él era de la calle Agua, de la calle Agua. La calle Agua es mítica para él, y entonces como pertenece a un terreno mítico, la calle Agua, no a la realidad, pues él compone una soleá en un tono que no existe, ¿no? Porque para él la calle Agua en realidad no existe, es un terreno vinculado a su sangre, a su familia, donde, pero no lo recuerda tal y como es. Entonces, este disco tiene estas cosas tan profundas. Y también tiene, quizás de lo que mejor ha funcionado del disco, de lo que mejor funcionó fue el Requiem, y también una bulería que hace, que dedica a Talavante, al torero, con Pedro el Granaíno, otra de las debilidades de Vicente Amigo, que desde que la descubre, desde que también grabaron, lo descubrió antes, ¿no? Pero grabaron con Alejandro Sanz ese Y será verdad.